Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Bueno, nuestro invitado a tiempo libre esta tarde, como les decía, es el músico, trompetista y compositor Lázaro Numa, quien el próximo domingo 24 de junio presenta su más reciente producción musical titulada Mi Cuba, en la que incluye temas acompañado de artistas de la talla de Manuel Mirabal. Lázaro lleva 10 años fuera de su isla natal y 6 aquí en Australia, pero en su odisea a través del mundo ha llevado la salsa cubana a culturas como las de Singapur y China. Escuchemos la entrevista a Lázaro Numa que nos concedió para Tiempo Libre.
Lázaro Numa, yo tengo 31 años, empecé a estudiar música a los 8 años en Cuba, a estudiar específicamente trompeta, y bueno, cuando me gradué de la escuela estuve tocando un poco en Cuba, pero no mucho, porque automáticamente fui a Singapur. Tenía una amistad mía que ella estudió clarinete, pero fue contactada para ir a trabajar en un club en Singapur, que el dueño era cubano, y era una banda de siete músicos, donde todos éramos cubanos. Y ella fue, estuvo un año trabajando allá, y al año el dueño decidió ampliar la banda con dos músicos más. Entonces ella dijo, bueno, ¿qué músico quieres? Y él dijo, bueno, que necesito un trompetista que toque un poco de teclado, de piano, y necesito un cantante hombre, porque hasta ese entonces la banda solamente tenía dos mujeres cantando. Ella me llama a Cuba y me dice, bueno, ¿te interesa? Le dije, sí, perfectamente. Entonces, hasta ese tiempo yo lo que estaba haciendo en Cuba, había trabajado con una banda que es bien popular en Cuba, que se llama, es la banda de un cantante que se llama Alain Daniel, y también estuve haciendo un poco también de tocando mariachi, toqué mariachi por unos cuantos años también, un mariachi que se llama Mariachi Habana, y era parte también de la orquesta del Gran Teatro de La Habana, es una orquesta de música, acompañábamos al ballet, a la ópera y a la zarzuela. Bueno, cuando mi amiga me contacta para ir a Singapur, le dije, sí, perfecto. Y en 15 días estaba allá en Singapur, trabajando en esa banda. Como le dije anteriormente, la banda éramos todos cubanos, estábamos tocando música cubana totalmente. Y ahí estuve por un plazo de 3 años.
¿Y cómo fue esa experiencia? Porque es un público totalmente diferente al que tú estás acostumbrado en Cuba, por ejemplo, o en la zona latinoamericana. ¿Cómo es la audiencia en Singapur?
Exactamente, usted tiene toda la razón. Cuando yo llego a Singapur, llegué con la mente como si estuviese en Cuba todavía y quería tocar la música que normalmente tocábamos en Cuba para la audiencia, el público cubano. Y llegando a Singapur me tomó un tiempo adaptarme a la idea de que el público asiático, sobre todo el público de Singapur, ellos entienden por música cubana algo totalmente diferente a lo que nosotros entendemos en Cuba. Era más bien, estábamos haciendo la música cubana, pero más relacionada con el pop que se estaba haciendo en Cuba, la música.
¿Más moderno?
Sí, más moderno, también un poco más de, si hacíamos algo tradicional, bueno, allá sí conocen la música de Buenavista Social Club, y eso es lo que el dueño del club quería, o sea, el público respondía muy bien a ese tipo de música, y yo tenía en la cabeza que quería tocar, bueno, lo que normalmente tocaba en Cuba, que en aquel tiempo era un estilo de música que es, nosotros le llamamos timba, y eso como que no funcionaba mucho en Singapur, o sea, no, el público lo miraba, lo aplaudía, pero no, como que no lo entendía mucho, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me adapté a tocar ese estilo de música, estábamos tocando la parte de, como le dije, de pop, de la música cubana, de pop.
¿Tú eso de tener que adaptar tu estilo, tu música por las circunstancias? Porque no es lo mismo cuando tú decides agregar un ingrediente nuevo a tus composiciones, a tu estilo, a tu música, que cuando te toca hacerlo porque si no, no sobrevives.
Bueno, si le soy sincero, para mí me llevó un tiempo adaptarme a eso, ¿no? Pero después de, yo diría que más o menos 2 meses, 3 meses, ya como que fui entendiendo, y es un proceso, ¿no? Porque no solamente cuando tocas, pero es también cuando sales afuera y es lo que comes y es en el idioma que estás hablando y es la manera que ellos expresan allá, como que todo te cambia y ya uno empieza como a entender más, un poco más de la cultura de ellos y lo que ellos les atrae. Entonces, me llevó un tiempo, pero finalmente me adapté, entendí que bueno, también al final todo es música, ya sea el estilo que me gusta a mí o el estilo que ellos prefieren, pero bueno, sigue siendo música. Me adapté, lo hice por 3 años y bueno, mi contrato ahí se terminó. Ahí me contactó una compañía que era mucho más grande y tenía una banda latina en un club que se llamaba Movida, porque ya no existe. Y entonces esa era una banda de paraguayos también tocando pop latino, pero no solamente era latino en general, ¿no? O sea, lo mismo hacíamos un tema de pop de Colombia, que un tema de pop de Paraguay, que un tema de pop de Brasil, y era mayormente eso, era como que el mercado en Singapur estaba más hacia ese lado, ¿no? De la música pop. Era todo música cover, ¿sí? No, covers también, tocábamos un poco de la música de Ricky Martin, un poco de Shakira, exactamente.
Te tocó aprender de todo, pero me imagino que de alguna manera toda esa experiencia termina enriqueciendo tu composición musical.
Totalmente, es un gran aprendizaje. Y ahí aprendí que uno no puede cerrar su mente también y decir, ok, a mí me gusta este tipo de música y quiero hacer solamente eso, ¿no? Uno lo puede hacer, pero también creo que tiene que estar abierto a todo lo que pueda aparecerse en el camino, ¿no? Es un gran aprendizaje. Y yo tuve la oportunidad de compartir con músicos de la India, con músicos de Malasia, con músicos de Singapur, de Tailandia, y cada uno de ellos traía algo diferente a mi vida.
Y también hiciste una gira por China, ¿no?
Eso fue desde aquí, desde Australia ya. Eso fue con un músico que era parte de la banda del primer club donde yo estaba trabajando en Singapur. Él había hecho una gira hacía como un año con un cantante muy, muy famoso en China. Se llama David Tao. Y también, bueno, decidieron añadirle una trompeta al show y él me dijo, bueno, mira, están buscando trompetistas, manda tus videos, tu material, a ver si a ellos les interesa y, bueno, te proponen para hacer la gira. Y yo estaba un poco preocupado porque yo todo lo que tenía era, todos los videos míos era tocando música latina y ellos estaban tocando pop, pero pop, el pop americano. Y fue una experiencia cómica, ¿no? Porque yo mando todo el material mío y yo no pensé que realmente me iban a escoger y automáticamente me llamaron de vuelta y me dijeron, perfecto, vas a hacer la gira. Y yo dije, wow. Y bueno, fuimos a China y resultó que estábamos tocando en estadios grandísimos. Yo creo que el concierto más pequeño que hicimos era para 20.000 personas. Era bien grande.
Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? De todas maneras sigue siendo el área asiática, ¿no?
Sí, fue bien interesante porque la música que estábamos haciendo, como le dijo, era pop, pero el cantante cantaba en mandarín.
Entonces, bueno, sí. Pero aprendiste entonces, ¿cómo has hecho con los idiomas en todos estos lugares?
Bueno, por suerte, las personas con las que yo estaba trabajando en China, a pesar de que ellos estaban cantando en mandarín, todo lo hacían en la dirección del espectáculo completo, se hacía en inglés. Porque ahí el show estaba conformado por músicos de Singapur, por músicos australianos que viven en Malasia. Entonces todo se hacía en inglés, porque si yo tenía que depender del mandarín me iba a ser bien difícil, ¿no? Traté de aprender algunas palabras, pero fue muy poco tiempo que estuvimos. Bueno, normalmente yo volaba de Australia a China, hacíamos un concierto y después regresaba. Y a los 15 días volví a volar de nuevo, hacía otro concierto y regresaba. Y así estuve como 4 o 5 veces. Fue lo que duró la gira.
Lázaro, nos has estado hablando de la forma como has tenido tú que adaptarte a la música del lugar que tú visitas. Has tenido, me imagino, de todas maneras, la opción de enseñarles a ellos la música que traes de Cuba.
También. Y les gusta mucho también. En China, por ejemplo, en China más que en Singapur, tuve la oportunidad de compartir con el guitarrista del show que estaba tocando. Es un australiano que vive en Malasia, que él es un músico de sesión. Y entonces le toca tocar todos los estilos de música. Y cuando estábamos en uno de los soundchecks, me dice, ¿sabes que yo conozco la música tradicional cubana? No solamente Buenavista Social Club, pero mucha música tradicional que se hizo antes de Buenavista Social Club. Y sacó la guitarra y empezó a tocar mi música tradicional cubana. Y la tocaba increíblemente bien. Y cuando empezamos a tocar, los chinos que estaban ahí se quedaron sorprendidos. Decían, wow, nos gusta eso, nos gusta. Y enseguida nos empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo se toca? Y ellos tratando de entender cómo funcionaba, porque son bien vivos todo el tiempo. Ellos están, que puedo aprender todo el tiempo.
Curiosos, claro. Lázaro, nos acabas de mencionar al Buena Vista Social Club y yo aprovecho entonces para saltar al tema principal en esta entrevista, que es el lanzamiento de tu nuevo álbum el próximo domingo 24, en el que vas a darnos a conocer esta producción musical nueva tuya que se llama Mi Cuba, que me imagino que tiene mucho que ver con la nostalgia.
Exactamente. Yo creo que yo siempre he sido un amante de la música tradicional cubana, mientras más antigua mejor, a mí me encanta. Y yo creo que el hecho de que estuve viviendo, llevo ya 10 años viviendo fuera de Cuba, a pesar de que me ha tocado tocar todos los estilos de música, eso también a la misma vez como que crea esa ansiedad por hacer, en el caso mío, ¿no?, que yo prefiero la música tradicional cubana, crea esa ansiedad como que quiero hacerla. Y yo siempre, cuando empecé con la idea de hacer el disco, mi primer álbum, yo dije, tengo dos cosas. Una, tengo que hacerlo en Cuba y quiero hacer algo bien tradicional. Y entonces, bueno, preparé la música, la compuse, la arreglé y fui a Cuba a grabar el disco. Entonces, cuando llego a Cuba, los músicos pensaban, cuando yo hablo con los músicos para hacer la grabación, ellos pensaban que íbamos a hacer algo bien moderno. Y yo le dije, no, yo quiero hacer algo bien, bien tradicional. Entonces, mi disco es un disco que yo le puse en mi Cuba, por esa misma razón, porque tenía llevaba muchos años fuera de Cuba y estaba como ansioso por hacer música tradicional cubana, y cuenta de 8 temas, son bien, los géneros van desde un bolero, yo tengo un bolero, tengo un danzón, tengo un afro también, tengo son montuno también, o sea que es bien tradicional.
Uh-huh. Háblanos acerca de la participación de Manuel Guajiro.
Bueno, Manuel Guajiro Mirabal es una de las figuras fundadoras del Buena Vista Social Club, pero tenía una carrera inmensamente grande antes de Buena Vista Social Club. Sucede que, bueno, muchas personas alrededor del mundo lo conocen por los 20 años que él estuvo trabajando con el Buena Vista Social Club, pero él hizo muchísimas cosas, desde trabajar con Oscar de León, grabar con Oscar de León, fue trompetista de el cabaret más grande que tiene La Habana, que se llama Tropicana, por 30 años. Y además ha creado un estilo de tocar la trompeta en el son cubano que es único.
Bueno, y lo tenemos entonces en tu álbum Mi Cuba, que como decíamos, el lanzamiento será el domingo 24. Danos más detalles acerca de esa presentación.
Bueno, yo voy a, el domingo 24 vamos a estar tocando en el lugar que se llama Django Camelot a las 7 de la noche. A las 7 abre las puertas, a las 8 empieza el show. Ahí vamos a estar tocando con Jay Bryant y Caribe, con una banda magnífica que ella tiene. Personalmente conozco a dos de los músicos que tocan en esa banda. Uno es Toño, baterista, un excelente baterista de Sydney, y el otro es el Yoyo. Y también, bueno, conozco a Adrián Medina, que es un bailarín cubano, excelente bailarín cubano, va a estar también bailando con nosotros en el show. Entonces haremos dos sets, un set va a ser la música de mi álbum, y el otro set será la música de Jay Bryan y Caribe, que tendré mucho placer de tocarla también.
Bueno, y las personas que quieran tener más información acerca de esta presentación o del álbum que estás lanzando, ¿dónde lo pueden consultar?
En el Facebook, tengo entendido que está la información de la página del sitio donde vamos a tocar, que se llama Django Camelot. Ahí pueden ver el evento y la información de dónde obtener los tickets y, bueno, todo, a qué hora empieza el show.
Bueno, pues Lázaro Numa, mucha suerte con el lanzamiento de tu CD Mi Cuba y con la presentación de todo el grupo en Django Camelot en Sydney. Muchas gracias también por acompañarnos en esta tarde y compartir tu tiempo libre con nosotros.
Ah, muchas gracias a ustedes, un placer, y espero que puedas estar en el show.
Ay, que tenía ese café.
Que tengo una vecina que la vida me cambió. Un día salí temprano y ella a mí me saludó. Me dijo, hola vecino, Tomasa me llamo yo. Como soy bien educado, yo también la saludé. Le di un besito en la cara y a su mojo le guillé. que pruebe mi café. Y yo como buen cubano la invitación la acepté. Y cuando llegué a su casa un taburete encontré. Con su permiso vecino, rápido estoy con usted. Espero que se relaje, que yo no me tardaré. Y en menos de dos minutos estaba listo mi café. Le dije gracias vecina y sin pensarlo dos veces me tomé el café de una, ya que eso rejuvenece. Y en ese preciso instante algo raro yo noté y me paré como un rayo bailando en un solo pie.
¿Qué piensas? Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.